Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí arranca la tarde de COPE en este martes en el que ha sido el turno de Koldo García. Le ha tocado declarar en el Tribunal Supremo después de que ayer lo hiciera Víctor de Aldama. Si bien Aldama señaló a Koldo y a José Luis Ábalos y continuó poniendo el objetivo en otros miembros del Gobierno y del PSOE, Koldo ha negado la mayor, niega que existiese corrupción. Pendiente a su declaración ha estado la jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti. Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué ha dicho Koldo?
Pues Koldo se ha situado en la misma línea de Ábalos y lo niega todo. Ni él ni Ábalos ni nadie cobró comisiones. Se ha desmarcado de cualquier irregularidad, pero sí ha reconocido que Aldama iba mucho al Ministerio de Transportes. Incluso fue alguna vez a casa de Ábalos, cuentan a COPE fuentes jurídicas, y al Ministerio iba a hablar sobre cuestiones relacionadas con el rescate de Air Europa. Koldo negó haber entregado un sobre con 15.000 euros al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, como aseguró Aldama. Lo conoce, pero no le entregó nada. Tampoco entregó ningún dinero al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, 25.000 euros, como dijo Aldama. Ante el juez, Koldo dijo que no reconocía su letra en los manuscritos aportados por Aldama como indicio para el reparto de comisiones por obra pública. Y sobre el caso del sí, no quiso responder.
Gracias, Patricia. Te recuerdo que Koldo García ha declarado en esta ocasión por el supuesto cobro de comisiones en la venta de mascarillas durante la pandemia. Lo hemos visto entrar allí, en el Tribunal Supremo, con las imágenes de su detención aún en la retina. Ayer se difundió la entrada de los agentes de la UCO en su casa, con su mujer y su hija de 3 años presente. Así fue el registro en febrero, el registro de la casa del hombre al que apuntan todas las miradas, la mano derecha de Ábalos, el hombre por el que supuestamente habría entrado gran parte de la corrupción que salpica al gobierno. El gobierno que afronta una semana horribilis, un auténtico viacrucis judicial. Ayer declaró Víctor de Aldama, hoy, como te acabamos de contar, le ha tocado a Koldo, mañana será Begoña Gómez ante el juez Peinado y el viernes llegará el turno de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que supuestamente habría trabajado para la mujer del presidente del gobierno. Mientras el Banco de España mejora la previsión de crecimiento para nuestro país un 3,1% en este año. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Buenas tardes.
Cuéntanos estos datos porque ¿hay trampa?
Bueno, no tiene trampa, pero sí hay matices. Esa mejora del crecimiento de 3 décimas para este año y también para el 2025, cuando se espera un repunte del Producto Interior Bruto del 2,5%, se sustenta en un mayor consumo, tanto público como privado, por el ahorro y las rebajas de tipos de interés y el tirón de las exportaciones. Ahí está con fuerza siempre el turismo extranjero. Pero el Banco de España recuerda, uno, que el consumo de los hogares sigue estando por debajo de niveles prepandemia. Dos, que la inversión sigue sin tirar. Tres, que la creación de empleo se está ralentizando. De hecho, este año va a repuntar un 2% frente al 3% del año pasado. Y cuatro, estamos en un contexto de fuerte incertidumbre. A ver qué pasa con los aranceles de Trump o con el posible agravamiento de las tensiones geopolíticas en Ucrania y Oriente Próximo, porque esto podría afectar al crecimiento, a la inflación y a los tipos de interés.
Gracias, Marta. Y cambiando de tercio, te cuento que hoy nos ha dejado la gran Marisa Paredes.
Mi papá no quería que yo me dedicara a este mundo de la farándula, porque entonces ahora todo el mundo quiere ser famoso y tener redes y esas cosas.
Marisa Paredes ha muerto a los 78 años, diva de Pedro Almodóvar, fue presidenta de la Academia de Cine y también Goya de Honor en 2018. A partir de las 3:30 vamos a repasar aquí en la tarde sus películas imprescindibles, que son muchísimas. Y en las redes sociales ya ha llegado la temporada de esquí a nuestro país. Por eso te preguntamos, ¿te gusta esquiar? ¿No te gusta? ¿Cómo te llevas tú con la nieve? ¿Qué experiencias varias has tenido esquiando? ¿Cómo fue aquella vez que dijiste, la nieve no es para mí? Quien dice experiencia con los esquís, dice también experiencia con los trineos. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, yo es que soy muy de secano. Otra cosa, Pilar, es que hubiera nacido, por ejemplo, en Andorra, como este oyente.
Hola, gente. Mi relación con la nieve ha sido toda mi vida. Nací aquí en Andorra en el 68 y ya desde pequeñitos, pues aquí en las escuelas nos llevan a hacer, durante la temporada de esquí, a hacer esquí a las montañas y poco o mucho todos los que hemos nacido aquí o nos hemos criado aquí sabemos esquiar. Por cierto, esquiar es, la verdad es que con los nuevos esquís que hay hoy en día es muy fácil. Antiguamente era más complicado porque tenías que bajar en cuña para frenar, pero ahora simplemente apoyando una pierna o en la otra pues vas marcando las direcciones. Hala, un abrazo, gente.
A mí me resulta muy complicado, pero
yo aprendí con la cuña, claro.
Ah, mira qué bien, ¿no?
Sí.
O sea, tú esquías.
Esquiaba, he pasado.
Bueno, si tú esquías o no te gusta o te llevas mal con la nieve, nos lo cuentas en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Hoy ya vamos a saber si Mbappé puede jugar la final de la Intercontinental.
Sí, final de la Intercontinental. Mañana, Real Madrid-Pachuca, 6 de la tarde en Doha. Y hoy, la prueba definitiva para Mbappé. Está el Real Madrid en la previa de poder ganar otro título y esta tarde vas a ver si puede contar o no con Mbappé. Doha, Miguel Ángel Díaz.
Las sensaciones de Mbappé son positivas y se va a probar en el entrenamiento que va a comenzar a las 4:30 de la tarde, horario peninsular. Si el francés completa el entrenamiento, mañana será titular en el partido ante Pachuca. Por lo demás, Bellingham, que ayer se quedó en el gimnasio, hoy se espera que trabaje con normalidad. A las 4:45 están fijadas las ruedas de prensa del futbolista inglés y de Carlo Ancelotti, que busca convertirse mañana en el técnico con más títulos en la historia del club y el Real Madrid, su segundo título de esta temporada y su quinto en 2024.
Precisamente Ancelotti, pero también Courtois, poniendo en valor esta Intercontinental.
Tenemos que cerrar bien la temporada pasada, que ha sido muy exitosa. Yo he tenido la suerte de ganar dos veces la Intercontinental con Milán, a nivel personal, como entrenador. Que llegar ahí significa que lo has hecho bien y que quiere coronar la temporada pasada con una otra victoria.
Yo creo que es importante para ver quién ha sido el mejor de 2024. A todos nos hace ilusión jugar ese partido, jugar ese final, porque significa que la temporada pasada hemos ganado la Champions. Es una recompensa por el trabajo bien hecho de la temporada pasada.
Declaraciones en Bein Sports. Y hoy, precisamente desde Doha, vamos a conocer los ganadores del Debes de la FIFA, Arantxa Rodríguez.
Será a las 6 de la tarde cuando la FIFA va a entregar sus premios Debes de forma telemática desde la cena de gala que se estará desarrollando en Doha previa a la final de la Copa Intercontinental. Todo apunta a que será Vinicius el ganador del premio en la categoría masculina, mientras que Aitana Bonmatí se llevaría el galardón femenino. Además, Carlo Ancelotti será nombrado mejor técnico del año 2024. Recordemos que el premio Debes lo votan los seleccionadores de todos los países, los capitanes nacionales, periodistas y aficionados de todo el mundo.
Uno de los candidatos es Lamine Yamal. De su futuro habló ayer su representante, Jorge Méndez.
Tú eres su representante. ¿Lamine va a renovar con el Barça?
Claro que va a renovar con el Barça.
Muchos años.
Lamine es del Barça.
¿Va a renovar nuevo contrato?
Va a renovar nuevo contrato.
Elena Condi, recuérdanos cuál es la situación contractual de Lamine.
Tiene contrato con el Barça hasta 2026, blindado con la cláusula de los 1.000 kilos. Al ser menor de edad, cuando firmó en octubre del año pasado, solo podían ampliarle 3 años el vínculo. Pero ya en ese momento Méndez y el Barça acordaron que cuando cumpla los 18, este próximo verano, firmaría un nuevo contrato que le renovaría hasta 2030. Aunque con el rendimiento de Lamine, evidentemente se van a revisar y mucho las condiciones económicas le darán el estatus de estrella. Ahora Lamine se encuentra haciendo reposo por su esguince en el tobillo, que le tendrá casi un mes de baja. Ayer fue premiado con el Golden Boy, no fue a la gala de Turín, pero sí participó telemáticamente y dejó así de claro sus planes de futuro.
Obviamente en el Barça, en el club de mi vida, pues ganando todos los títulos posibles, ojalá la Champions, que yo creo que todo culé quiere ganar, y pues con la selección, pues en el Mundial, pensando que es al final el próximo título grande que viene, y pues yo creo que estaría bastante bien.
Está Elena y está también Víctor Navarro en el encuentro navideño del Barça con la prensa. ¿Qué ha dicho en su discurso Joan Laporta, Víctor?
Un discurso de 10 minutos donde el presidente anuncia medidas ante un juzgado de lo mercantil para garantizar las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor en el mes de enero. Sobre el Camp Nou, dice el presidente que mantiene la idea de volver cuando se den las condiciones adecuadas a partir de febrero, lo más pronto posible, sin dar una fecha exacta, decía Laporta. Y sobre las últimas derrotas, aseguraba que nos hemos despistado y que el Barça Atlético de Madrid del sábado debe ser como un partido de Champions y pide, con la ausencia de la grada de animación, que la gente que vaya a Montjuic anime.
Pues precisamente ese partido ha empezado a preparar hoy el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha vuelto hoy al trabajo y ha empezado a preparar ya el partido del sábado frente al Barcelona, aunque los titulares frente al Getafe han tenido sesión de recuperación. No ha estado Sorloth por un golpe que recibió el domingo, pero por precaución no se ha entrenado y a la espera de lo que suceda en las próximas sesiones donde pruebe el Cholo, que hoy no lo ha hecho, parece que va a mantener el bloque, si acaso entre los cambios posibles, seguramente Gallagher en el centro del campo por Lino para sostener.
Y es noticia de hoy, Arantxa Rodríguez, que la Superliga da un paso más en su proyecto.
Y entre otras cosas cambia de nombre, a partir de ahora se llamará Liga Unifa y tendrá 4 divisiones, Star Gold Blue Union League. Habrá una fase de liga en la que los 8 mejores de cada división se clasifiquen para los cuartos de final y, como novedad, las semifinales y la final se jugarán a partido único en una sede neutral tipo Final Four. Los partidos se podrán ver por streaming de forma gratuita, suma y adeptos, y desde su promotora se ha pedido de forma oficial a UEFA y a FIFA su reconocimiento como competición. Berreijar, el CEO de la Superliga, da pistas sobre la fecha que se fijan como inicio de la competición.
La temporada 25-26 sería, sería muy temprano. No lo quiero descartar, pero el año que viene, tal y como lo vemos ahora, parece muy ambicioso. Y efectivamente, estamos hablando con un número de clubes suficiente para cumplir con ese diseño de competición que proponemos hoy.
El flamante presidente de la Española, Rafael Louzán, nos dijo anoche que quiere poner paz entre Florentino Pérez y Javier Tebas. ¿Pero qué más dijo Louzán en el partidazo, Dani Asenjo?
Satisfecho y feliz estaba anoche el nuevo presidente de la Federación. Satisfecho porque los pronósticos no fallaron y feliz porque sabe que abandera una nueva era con muchas decisiones que tomar. Sobre sus problemas judiciales y una posible inhabilitación, tiene fe en que prospere su recurso ante el Tribunal Supremo. Hablará con De la Fuente para llegar a un acuerdo de renovación. Dijo que no habrá cambios en el Comité Técnico de Árbitros. Sobre su relación con Tebas confesó que es buena y, como dices, Muni, tiene esperanza de sentar en la misma mesa a Tebas y a Florentino Pérez. De la ausencia de representantes del gobierno en la jornada de ayer, Louzán fue muy claro.
¿Le ha felicitado el gobierno?
No he tenido la oportunidad de que hoy estuvieran allí.
¿Ni una llamada ni un mensaje de nadie del gobierno?
Bueno, no he podido contestar los mensajes que tengo por aquí, pero no he tratado, vamos, nunca con ningún miembro del gobierno. Y ya digo, me hubiera gustado, por lo menos algún representante hubiera estado por allí, no ha estado nadie. En todo caso, mañana mismo me voy a dirigir a la ministra y al secretario de Estado para ponernos a su disposición. Nosotros no queremos ningún tipo de polémica, vamos a trabajar en común, tenemos el Mundial, este gobierno va a respaldar el Mundial y, por lo tanto, aquí a trabajar.
En un momento contamos noticias de la Liga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Hola. ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El capitán del Sevilla, Jesús Navas, en el vestuario con sus compañeros antes del partido ante el Celta.
Bueno, equipo, quería deciros algo. Ha llegado el momento que no quería que llegara nunca, pero quiero centrarme en el grupo. Muchas gracias por este tiempo. Para mí estos 6 meses ha sido una locura. He disfrutado mucho con ustedes. A pesar de mis dolores, quiero que veáis ese sacrificio, lo que es darlo todo por un escudo, por una camiseta, y que lo demos todo ahí, por la afición, por nosotros. Que viva el Sevilla y vamos todos. ¡Uno,
dos y tres, Sevilla!
Y esto es noticia que cuenta Víctor Fernández. Víctor, el Sevilla se fija en un delantero del Karabakh.
El Sevilla da por imposible la recuperación de Iheanacho y ya busca sustituto para el mercado de invierno. Según ha podido conocer COPE Sevilla, el objetivo de Víctor Horta es Juninho, delantero brasileño del Karabakh, de la Liga de Azerbaiyán. Horta ya tiene un acuerdo con el jugador y espera cerrar la operación con el conjunto de Azerbaiyán por una cantidad que ronda los 2 millones de euros. Volvería a ser una apuesta arriesgada, la operación no está cerrada, pero Horta se ha fijado en Juninho como una opción real.
Es noticia de las últimas horas que el presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, se va a presentar a las elecciones a la presidencia de la Confederación Brasileña de Fútbol. Y la pregunta obvia, Juan Carlos Amón, es cómo se lo han tomado en Valladolid.
Pues la afición tiene un pensamiento, tanta paz lleve como descanso deja, porque el cargo de presidente de esa confederación sería incompatible con la propiedad de un club, por lo que la venta del Real Valladolid podría ser inevitable. En todo caso, tras varios amagos de salida, habrá que esperar para comprobar si se consuma esta vez la venta.
Mañana se recuperan 2 partidos de liga aplazados en su día, el Villarreal-Rayo Vallecano es uno de ellos. Contamos noticias del Villarreal, Juan Igual.
Pues con muchas bajas, Munilla prepara el Villarreal. El partido de mañana ante el Rayo va a tener un total de 10 bajas. A los 7 lesionados se unen 3 futbolistas clave en el 11 de Marcelino que no estarán por sanción: Kiko Femenía, Parejo y Baena. La nota positiva es que regresa Comesaña tras sanción, un Villarreal que necesita ganar ya que encadena 5 partidos sin conseguir la victoria.
El Rayo Carlos Ganga viaja pendiente de James y RDT.
Con los casos de James y RDT todavía por resolver, veremos si alguno de los dos entra a la convocatoria para viajar. El equipo de Íñigo Pérez llega tras el partidazo que hizo contra el Real Madrid. Óscar Valentín y Álvaro García volverán al once para intentar asaltar la cerámica y tiene una buena oportunidad por la mala racha y las bajas del Villarreal. El Rayo cierra 2024 con este encuentro mañana y el domingo a las 9 en el Villamarín frente al Betis.
También mañana vaya partidito en Cornellá. Noticias del Español para el partido ante el Valencia, Kike Iglesias.
Manolo González está disfrutando en un spa, si lo comparamos con Baraja, y eso que el descenso acecha y está obligado a ganar si quiere llegar más o menos tranquilo a la Navidad. Paul Lozano va a ser baja por sanción. Regresan Omar y Jofre. Los directivos, mudos, como siempre, nos invitan en un ratito a una copa de cava.
Y en el Valencia es un match ball para Rubén Baraja, Hugo Ballester.
Sí, después de que el club negociara con Quique Sánchez Flores el relevo en el banquillo y que este no fructificase, estábamos expectantes por ver cuál iba a ser la reacción de Rubén Baraja. El técnico del Valencia no ha querido valorar su posible destitución, ha garantizado que no va a dimitir y sobre si se arrepiente de poner en valor la plantilla en verano y de renovar, ha dicho esto.
No me arrepiento. ¿Por qué me voy a arrepentir? Yo soy una persona coherente, seria, transparente, sincero. No me arrepiento. Quiero estar ahora donde estoy ahora, en el Valencia. Claro, me gustaría estar en otra situación. ¿Los resultados nos están dando? Claro que nos están dando. Los asumo. ¿Es mi parte? Sí, es mi parte. Estoy poniendo toda la energía para cambiarla. Pero no me arrepiento. O sea, voy en el barco y soy el capitán del barco. Y si el barco se hunde, el capitán se hundirá con el barco. No me voy a tirar
antes. Esto es una noticia que les cuenta Deportes Cope porque Gema Santos, el Getafe, tiene en mente a Enes Unal.
Sí, es información de esta redacción que el Geta ya preguntó y se interesó por Enes Unal hace más de un mes. Ha hablado con el Bournemouth y con el propio jugador, pero lo cierto, Muni, es que a día de hoy es muy complicado que pueda volver al Geta. El Getafe quiere sucesión porque no hay dinero por el límite salarial. El jugador vería con muy buenos ojos volver si Bordalás le asegura minutos, pero lo cierto es que el club inglés no quiere dejarle salir. Y es que el Getafe necesita gol, sobre todo si no se recupera Mayoral. A pesar de la situación, el presidente Ángel Torres cree que no van a sufrir mucho.
Se han empeñado los resultados de que vamos a sufrir. Yo creo que vamos a sufrir menos de lo que muchos piensan. Y con Borja yo creo que se acaba, es decir, los pocos males que tenemos, que es que no tenemos gol. Eso es innegable. Pero yo creo que es una mala racha. No tenemos mucho gol, pero tampoco nos meten muchos goles y el equipo está dando la talla.
Todo eso en primera división. Estamos en mitad de semana, pero hoy comienza una nueva jornada en segunda, Alex Salguero.
La número 20 con el Racing, con solo 2 puntos de renta en el liderato y con 4 partidos este martes. A las 7, un Granada que se ha desenganchado del ascenso recibe al penúltimo el Cartagena y el sexto, el Levante, visita al Albacete. A las 9 y cuarto, otros 2 partidos. Un Córdoba-Eibar por escapar debajo y un Zaragoza-Oviedo en el que, si los asturianos ganan, dormirán segundos en la tabla.
Y atención a la Champions femenina porque hoy el Real Madrid tiene una cita importante, Arantxa Rodríguez.
El conjunto blanco cierra la fase de grupos de la Champions a partir de las 7 menos cuarto en el Di Stéfano y ante el Chelsea. El equipo que dirige Toril necesita una victoria para clasificarse para los cuartos de final como primero de grupo. Cualquier otro resultado que no fuera una victoria dejaría al Real Madrid como segundo. En la ida, recordemos que el conjunto londinense se impuso por 3-2 al Real Madrid.
Y el Barça se juega lo mismo, pero mañana ante el City, Dubadía.
Sí, con la primera plaza en juego. El Barça necesita ganar mañana al City por 2 de diferencia para tener unos cuartos de final amables en la Champions, pendientes de Graham Hansen, que hoy ha hecho una parte con el grupo. El técnico Pere Romeu no tomará una decisión hasta mañana a primera hora. Tampoco ha dado pistas sobre Alexia, aunque está más cerca de recibir el alta.
Esto es noticia del día en la Premier. Un futbolista importante del Chelsea con problemas con el dopaje, Íñigo Jodra.
Es el ucraniano Mykhailo Mudryk, que ha sido positivo en un test de orina, Muni. Lo ha anunciado el Chelsea a través de un comunicado donde afirman que tanto el club como el jugador trabajarán con las autoridades pertinentes para determinar qué ha provocado este resultado. El ucraniano, por su parte, ha aprovechado las redes para comunicar que nunca ha usado conscientemente ninguna sustancia prohibida y que tiene la esperanza de regresar pronto al campo. A la espera de los resultados de una segunda muestra, podría enfrentarse a una sanción de hasta 4 años.
Hoy juegan los 3 equipos españoles en la Euroliga de baloncesto.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La compra del mes. El veterinario del gato. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Le coge en mal momento al Barça el importante duelo de hoy ante el Fenerbahce en la Euroliga, Albert Díez.
Sí, un Barça en crisis con 7 derrotas en los últimos 10 partidos. Recibe a Aleksaounas Jasikevičius, el último entrenador que jugó una final a 4 con los azulgrana. Veremos el recibimiento. El viernes, el Palau ovacionó a Mirotić. Un décimo el Barcelona con 8 victorias y, fuera de todo, 10 triunfos para los turcos. 12 jugadores disponibles para Peñarroya y en el Palau, 3 derrotas en los últimos 3 partidos europeos. Este Barcelona-Fenerbahce se juega a las 8:30.
Y hueso también para el Real Madrid, que se enfrenta al líder de la competición, Pilar Casado.
A Chapelle, conocido como la vida de la Arena de París, duelo inédito en la Euroliga. Por primera vez en la historia se juega un París-Real Madrid. El conjunto francés, el líder de la Euroliga, solo ha cedido un partido en casa. El Real Madrid, que tendrá que hacer un descarte porque viajaron los 13, jugará su octavo partido fuera de casa. Ha ganado 1 y es 13º en la tabla con 6-9.
Y juega también Baskonia, lo hace en cancha de Maccabi, Roberto Arriaga.
Pues después de perder frente a un equipo que llevaba 2-11 de balance, la Virtus, de manera increíble en el final del partido, Baskonia se enfrenta al Maccabi, que lleva un balance de 4 victorias y 11 derrotas en Belgrado. La ausencia de Cabarrot, la principal baja para los de Pablo Lasso, y así el Rivero no estará para los de Odes Katas. A por la séptima victoria en Belgrado a las 8:05, Maccabi-Baskonia.
Fer Justo, y juegan más equipos españoles en las competiciones europeas de básquet.
En la Eurocup Muni a las 5, Gran Canaria juega en Turquía ante Bahçeşehir, y en la FIBA Champions, Unicaja viaja a Polonia para enfrentarse al King Szczecin, y Manresa recibe a las 8:30 al Tortona italiano.
Y en la NBA hoy tenemos la final de la Copa. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. A partir de las 2:30 en Las Vegas, los Thunder, el mejor equipo del oeste en lo que va de temporada, se enfrentan a los Bucks, que empezaron fatal el curso, pero que lo han ido enderezando y ya son quintos del este. El ganador sucederá a los Lakers, campeones de la primera edición el año pasado. De la jornada de anoche, destacar la victoria de los Nuggets en Sacramento con triple doble de Jokic, en un encuentro loco en el que los de Denver fueron ganando por 23 en la primera mitad, perdiendo por 10 a 4 minutos de terminar, y que se decidió con una canasta de Jamal Murray a 9 segundos del final para el triunfo de los de Colorado.
Se acerca la hora del Rally Dakar, pero hoy lo que ha hecho Carlos Sainz padre es subirse a un Ferrari de Fórmula 1, Carlos Miquel.
Habéis hecho feliz a un abuelo, decía entre risas Carlos Sainz, nada más acabar esas 2 horas subido a un Fórmula 1 F175, el coche de 2022 en la pista de Fiorano, y es que ha hecho tiempos muy buenos el matador, que además en las últimas vueltas de esta exhibición ha podido rodar junto a su hijo. Delante iba él y detrás el piloto titular de Ferrari, que se despide así de su escudería, de la que hasta ahora ha sido su escudería, ahora a pensar en Williams.
¿A quién llevas detrás?
Te voy a llevar delante.
La despedida y los agradecimientos de Carlos Sainz. En tenis hay que contar que Carlos Alcaraz se apunta a otro partido de exhibición, Santi Asenjo.
Sí, y es que el español se enfrentará a Tiafoe en Puerto Rico en una nueva edición de la Batalla de Leyendas, un partido de exhibición previo al torneo de Indian Wells. El murciano se medirá al estadounidense el próximo 2 de marzo en un evento que también servirá para rendir tributo a Mónica Puig.
Todo esto en medio de la polémica por lo apretado del calendario, pero siguen los partidos de exhibición en el tenis mundial. Bueno, fútbol sala, hoy juega la selección camino al europeo, Santi Duque.
A las 9:45, Muri, en el Palacio de los Deportes de Cartagena, España, se mide al rival más difícil del grupo, Bosnia, en el que será el primer partido en territorio español del nuevo seleccionador Jesús Velasco. Tras nuestra victoria por 0-9 ante Suiza en la primera jornada, un triunfo hoy ante los bosnios, dejarían a España líder en solitario de este grupo, 8 de clasificación para la Euro.
A las 9:45, por tanto, es España-Bosnia de fútbol sala, y hoy además tenemos jornada en la Liga Sobal de Balonmano, Luis Malvar.
Una Liga Asobal que cuatro partidos adelanta, se juegan esta noche, son partidos adelantados de la 14ª jornada. Logroño Vidasoa, 8 de la noche, Villaranda, Fútbol Club Barcelona, 8:30, a las 9, Cuenca Guadalajara, y a las 9:30, Puente Genil Huesca. El resto de la jornada, mañana se disputa.
Mañana, recuerden, final de la Copa Intercontinental, Real Madrid-Pachuca, en Doha, en el Estadio de Lusail, en Qatar, y a las 4:30, el último entrenamiento del equipo de Carlo Ancelotti, pendiente de si Mbappé puede o no jugar esa final. 4:45, recuerdo, rueda de prensa de Ancelotti y de Jude Bellingham. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Ya está disponible el nuevo mapa de la red de cercanías Madrid, que es más intuitivo gracias a un diseño sencillo y a soluciones gráficas que facilitan su comprensión. El nuevo mapa incorpora elementos geográficos como el río Manzanares, la Casa de Campo o el Pardo para ayudar a la orientación de los viajeros. Y, además, contiene elementos que promueven la intermodalidad y el transporte ecológico. Más información en renfe.com. Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es martes y lo primero a esta hora es darles a los oyentes la segunda pista del reto de Pedro Martín de esta semana. Peter Martín, muy buenas.
Munilla, ¿cómo estamos?
Te has puesto bíblico, ¿no? Esta semana.
Sí, como estamos a punto de llegar a Navidad y tal, pues no está mal de vez en cuando. Pues, como hay muchas películas de estas que ahora se echan en Navidad sobre el nacimiento de Jesús y esas cosas, pues mira, pues a lo mejor nos acordamos de alguien que yo creo que es bastante fácil, ¿eh? No hay que comerse mucho el tarro. Te dije ayer que es un personaje bíblico que sale en la Biblia y también sale en el Corán.
¿Mm?
Y la pista de hoy es que es un personaje que fue a ofrecerle regalos a Salomón, bueno, en definitiva, hacerle un poco la pelotilla, porque Salomón era un rey muy importante en aquella época.
Vale, es que me salió una palabra que si la digo igual va a ser demasiado pista, igual la dices tú otro día de estos. Pero
sí.
Si digo esa palabra seguro que ya...
Ya te digo yo que es muy sencillo.
Creo que lo tengo, como dice Armentero, pero no estoy seguro, así que por si acaso no la lío. Bueno, mañana la tercera pista. Un abrazo, Peter Martín.
Venga, hasta mañana.
Extracto del partidazo de anoche. En la tertulia, la situación del Barça.
Me sorprendió mucho el arranque del Barça, lo rápido que Flick se hizo con los mandos y con jugar al equipo. A mí, yo lo reconozco, me sorprendió el inicio de temporada del Barça, pero es más sorprendente todavía esta caída.
Es increíble que la caída haya llegado a medida que el Barça ha tenido más jugadores disponibles. Es decir, cuando menos tenía Flick, es cuando mejor ha funcionado el equipo.
Sí, pero más kilometraje.
Y que jugaba mejor, estaba jugando muy bien.
Sí, claro.
Pero el proyecto goza de salud, porque al final tienes el 0-4 contra el Madrid. En Champions estás segundo detrás del Liverpool y habiendo ganado en campos muy difíciles donde antes no ganabas.
Menos puntos que Xavi.
Venga, por favor.
Y luego en Liga... Si estuviera Lamaquí,
que es un resultado...
Va a estar.
Después le preguntamos.
Está en Doha, en Qatar.
Siempre dice aquello de... hay muchas formas de ganar. Yo prefiero lo de Flick. Yo me divierte y a mí me compensa.
Entonces no digas lo de Xavi.
No, porque...
Xavi prefieres lo de Flick, pues ya está.
Sí, bueno, pero los números dicen lo contrario en Liga, por lo menos.
¿Qué proyecto te parece que goza de más salud futbolística y deportiva? ¿El de Xavi o el de Flick?
El de Flick, pero...
Estamos de acuerdo.
Pero es verdad que yo he tenido la sensación en muchos partidos, incluido el Bernabéu,
¿y luego?
Donde por la forma de jugar que a mí me divierte, siempre tengo la sensación de que el otro equipo también ha podido ganar
el
partido.
Sí, pero ganó 0-4. Correcto. Ganó 0-4. Y una cosa, en este mal momento del Barça y con el Atlético de Madrid con 11 victorias consecutivas, yo no creo que nadie dé muy favorito al Atlético de Madrid en este partido. No,
a Sin Lamín, cuidado.
Muy favorito.
No, el Atlético nunca ha ganado.
Cito otra vez al maestro Manolo Lama.
Nunca ha ganado.
Cito otra vez al maestro Manolo Lama, que dice que el Madrid y el Barça son los únicos que son favoritos siempre que juegan
siempre.
En casa.
Sí,
pero con Xavi no era tan favorito.
Para mí, el bajonazo del Barça No creo que responda al hecho de que ha recuperado a jugadores. Yo
creo
que
eso hablamos anoche en la tertulia del partidazo de COPE, pero hoy en la encuesta a los oyentes les preguntamos por otra cosa, por el premio de BES, que es en el día de hoy. Dani.
De entre los cuatro más votados para el Balón de Oro, Muni, que son Rodri, Vinicius, Bellingham y Carvajal, ¿quién debe ganar el premio de BES? Estamos por encima de 1.000 votos y de momento el 45% elige al que ganó el Balón de Oro, elige a Rodri, y un 35% se queda con Vinicius, un 14% Carvajal y un 6% Bellingham.
Vaya, pues muy pendiente de eso va a estar esta noche el Real Madrid, que veremos si cae el bingo, el gordo de la Lotería de Navidad o qué es lo que pasa. Nos vamos al 106.3 de la FM.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Hoy tenemos que decir adiós a una de las grandes figuras del cine español porque, debido a un fallo cardíaco repentino, ha fallecido a los 78 años la gran Marisa Paredes.
Mi papá no quería que yo me dedicara a este mundo de la farándula, porque entonces, ahora todo el mundo quiere ser famoso y tener redes y esas cosas, y ser millennial, pero entonces no. Entonces dedicarse al mundo este del teatro era como dedicarse, tirarse al río. Y yo me encerré en aquella habitación y decidí no comer, ni beber, ni nada.
Su vida, marcada por la pasión y la rebeldía, estuvo dedicada a la actuación y su legado deja una huella profunda.
Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar.
Marisa Paredes, la gran dama del cine y el teatro, nos dejaba esta madrugada de manera inesperada. No presentaba síntomas y su partida llegó de forma repentina, tal y como ha confirmado a las puertas del tanatorio esta mañana su pareja Chema Prado, con quien compartió 40 años de vida.
Estoy muy afectado y muy... es una pérdida tremenda y que... Sí, ha sido muy repentino, esta madrugada ha sido. Tuvo un fallo cardíaco y eso es enseguida. No se encontraba mal.
Y ella tenía intención el año que viene de seguir trabajando, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto.
78 años, Marisa Paredes, que se encontraba bien y que en su ánimo estaba a seguir trabajando. Beatriz Pérez Otín, muy buenas tardes, Bea.
Muy buenas tardes. La muerte de Pilar no entraba en los planes de Marisa. De hecho, este mismo domingo, hace apenas 2 días, estuvo en el teatro observando desde bambalinas cómo actuaba su hija María Isasi. Marisa soñaba con seguir creando y dar vida a los personajes que la hicieron inmortal.
¿Dónde estarán ya las primeras veces? La primera vez que hice esto, la primera vez que hice aquello.
Yo solo quiero ser clara y sincera, aunque no esté obligada por contrato.
No es algo de lo que esté orgullosa, pero siempre fui débil con los hombres. Con algunos, quiero decir.
Y como tú dices, los actores somos muy frágiles.
La actriz madrileña nació el 3 de abril de 1946 y empezó muy jovencita en el teatro. Su madre, la señora Petra, la acompañaba cada día, cada función, para que no volviera sola a casa después de la última, que acababa a la 1 de la madrugada. ¿Cómo somos las madres, eh?
Sí, 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 esto es muy de madre.
Desde luego fue su gran valedora. Más tarde Marisa se adentró en el cine en los años 60.
No fue hasta los años 80 y especialmente en los 90 cuando la actriz madrileña alcanzó la cima de su carrera, convirtiéndose en uno de los rostros más representativos de nuestro cine y especialmente del universo de Pedro Almodóvar.
alguien que hace de sus películas parte de su vida, pero parte de su vida esencial. Es decir, no es que vaya al rodaje, pues como pueden ir todos los directores, con la idea de acabar ese día el plan de trabajo previsto. Va como a hacer la gran obra, es decir, cada plano es la gran obra, ¿no? Y de la misma manera que yo he rodado planos con Pedro, que ha dicho, la primera toma, vale, no sé qué más pedirte, no sé qué más decirte. Me ha dicho, bueno, vamos a hacer otro, pues por tener dos, ¿no? Pero no hacemos más, porque está todo lo que quiero.
Almodóvar, que supo sacar lo mejor de ella. Muchos precisamente la recordamos en La flor de mi secreto.
Yo soy muy burra y a veces no entero. O sea que te ruego que respondas de una vez. ¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro?
No, ninguna.
Pero no fue la única película en la que colaboraron. Marisa trabajó en otras también, como Entre tinieblas, Todo sobre mi madre, Hable con ella o La piel que habito.
Con cada interpretación, Marisa conquistaba a la crítica y al público internacional, mostraba una capacidad única para explorar las emociones humanas, con una honestidad, yo diría, Pilar, conmovedora. Sobre todo después de haber visto varios tramitos de películas, te lo puedo decir porque es verdad que escucharla era emocionarse, se te ponía el pelo de punta. Aunque ya sabes que muchas veces lo que suele pasar en este y en otros países es que los grandes tardan en recibir ese reconocimiento. Y Marisa recibió un Goya, el Goya de Honor, en 2018. Tenía ya 72 años.
Por fin nos vemos las caras, tú y yo, ¿eh? La vida de una actriz es como un tío vivo, como la ruleta de la fortuna. Yo he tenido la fortuna de que muchos directores confiaran en mí. Y ellos han tenido la suerte de que yo también confiara en ellos.
Muy bien, pues con un amor propio, como tiene que ser. Bueno, a menudo la hemos reconocido y la hemos llamado chica Almodóvar, pero su legado va más allá de las películas en las que estuvo, del director manchego.
Es que estuvo muchísimos años dedicada al cine, su filmografía es amplísima. A lo largo de su carrera trabajó con grandes directores como Jaime Chavarri en El desencanto, por ejemplo, una película de 1976, Fernando Trueba en El artista y la modelo en 2012, Roberto Benigni en La vida es bella en 1997, donde interpretó a una de las profesoras del inolvidable Guido. Es una interpretación pequeñita, pero desde luego memorable porque todos nos acordamos de su papel en esta bellísima película.
Su participación en proyectos internacionales la consolidó como un referente del cine autor fuera también de España. Sin embargo, siempre tuvo cierto distanciamiento con Hollywood.
La dictadura de Hollywood a mí nunca me ha gustado. Hollywood, o sea, Hollywood no soporta las arrugas. Yo creo que la arruga es bella.
Esto lo decía en una de las últimas entrevistas que concedió en Televisión Española este mismo 2024, hablando de que Hollywood no da cabida a las actrices cuando se hacen mayores.
Que es una reivindicación, además, de tantas y tantas mujeres, de tantas y tantas actrices que dicen, bueno, de joven recibía ofertas, cuando he ido cumpliendo años, pues ya se han olvidado de mí al otro lado del charco. Es importante recordar que aunque pasó gran parte de su vida detrás de las cámaras, nunca se apartó del teatro, donde comenzó a trabajar en Estudio 1 en los primeros años de Televisión Española.
No sé, ¿cómo te diría? El agua puede correr bajo la tierra. No sale una fuente todavía y ahí está. El cariño igual.
Su voz profunda y única iluminó los escenarios, interpretando tantas obras clásicas como contemporáneas, siempre con un amor y respeto inquebrantables por el arte interpretativo.
Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma.
Tampoco podemos olvidar su labor como presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entre los años 2000 y 2003. Un cargo desde el que defendió el cine como una herramienta de cambio cultural y social.
Hay que tener miedo a la ignorancia y al dogmatismo. Hay que tener miedo a la guerra.
En su mandato se destacó precisamente por este discurso contra la guerra de Irak, uno de los momentos más controvertidos y recordados de la historia de los premios Goya, bajo el lema No a la guerra.
Pues Marisa Paredes deja un legado incuestionable, un cine donde la verdad emocional era la protagonista. Supo encarnar la fuerza y la vulnerabilidad femenina con una autenticidad que trasciende el tiempo. Y para seguir explorando en su figura y en su legado, nos acompaña esta tarde Federico Albal, profesor de guión, historia del cine y crítica de cine en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Federico, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Quería corregirte, no es Albal, es Alba.
Alba, Federico Alba.
Eso es.
Como decíamos, profesor de Historia del Cine, eso sí, de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.
Sí.
Federico, Marisa Paredes comenzó en el teatro a una edad temprana y después se adentró en el cine convirtiéndose en un referente del cine español, especialmente como estábamos contando en la obra de Pedro Almodóvar. ¿Cómo ves su evolución artística y su capacidad para reinventarse a lo largo de los años?
Mira, escuchando ahora ese corte que habéis puesto de Marisa hablando de la dictadura de Hollywood y de las pocas oportunidades que dan a mujeres maduras, yo creo que ella hablaba con conocimiento de causa porque a ella le pasó un poco al contrario aquí en España. Ella, como bien has dicho, empezó en el teatro y era una actriz consumada de teatro, pero realmente el éxito en cine le llegó ya a una edad bastante madura. Entonces, ya pasados los 35, podríamos decir. O sea, que es un poco al contrario de lo que le pasa a las actrices en Hollywood habitualmente, ¿no? Que cuando llegan a esa edad es como que o desaparecen o se tienen que reciclar en papeles de madre y otro tipo de papeles. Yo creo que eso está, de todos modos, cambiando últimamente también en Hollywood, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como digo, a Marisa Paredes le ocurrió al contrario, ¿no? Y curiosamente por eso, siempre su presencia en el cine español ha sido como, ha dado siempre este personaje como de mujer de mundo, de mujer experimentada, de mujer madura, podríamos decir. Que yo creo que
de mujer segura también,
sí,
¿no?
Sí, ciertamente. Pero yo creo que, fíjate, esto debía de tenerlo también siendo joven. Hay una anécdota que me parece divertida, que en el año 1967 ella debutó muy jovencita, con 14, 15 años en cine, pero en papeles muy pequeñitos, ¿no? No era una actriz conocida por cine, ¿no? Pero en el año 1967 aparece en la película Los chicos con las chicas, del grupo Los Bravos, uh-huh. Y hacía el papel de madre de Mike Kennedy, cuando ella tenía 21 años. Es decir,
¿y hacía de madre?
Hacía de madre de Mike Kennedy. Entonces,
Y probablemente, no sé, Mike Kennedy cuántos años tenía, igual era mayor.
Pues sí, pues ahora mismo no tengo el dato, pero vamos, seguramente tendría una edad parecida. Es decir, este aura de madurez yo creo que le ha acompañado probablemente toda su vida, ¿no?
Y yo creo que también
de temperamento,
sí, temperamento, ¿no? El carácter, sí. La seguridad de la que hablábamos, su voz tan clara, tan rotunda, yo creo que eso hacía que transmitiese mucha seguridad y mucha fortaleza en mujeres con carácter, ¿no?
Sí, yo creo que la voz es su rasgo más distintivo y yo creo además que es un rasgo que se agradece cuando, sin decir ningún nombre, por supuesto, pero en el cine reciente yo detecto una falta de ciertas voces y de cierta manera de declamar, de pronunciar, de vocalizar, y yo creo que cuando un actor transmite con su voz de esa manera, digamos que el primer objetivo está conseguido. Luego hay, por supuesto, muchas más facetas que un actor debe cubrir, pero yo creo que ese, porque es al final el cine, la televisión es comunicación, entonces si tú con tu voz no eres capaz de comunicar, si no vocalizas, la comunicación se rompe. Entonces, eso es para mí el primer paso y el fundamental. Y ese Marisa Paredes lo tenía de sobra, ¿no?
Influiría a lo mejor que empezó precisamente en el teatro, donde no tienes un equipo técnico que pueda subir más o menos la voz, sino que tú declamas y tienes que proyectar esa voz para que se te oiga desde la primera hasta la última fila, ¿no? Entonces, cuando ella se pone frente a una cámara, se comía la cámara y no hacía falta regular esa voz, aparte de la gran personalidad que tenía, ¿no?
En efecto, yo creo que muchos de esos actores de la época clásica del cine español empezaron en el teatro.
Y se nota.
Y se nota, ¿no? Concha Velasco, José Luis López Vázquez, Fernando Fernán Gómez.
Sí.
Todos estos actores tenían unas voces estupendas y vocalizaban perfectamente, ¿no? Y a lo mejor en esta generación hay muchos actores que han empezado directamente en el audiovisual y no han tenido que encontrarse con esa situación que tú dices del teatro, en el que tú tienes que proyectar la voz y llegar a todo el mundo, ¿no? Luego también es importante que el actor sepa adaptarse, ¿no? Porque tú no puedes tampoco actuar, interpretar en cine como interpretas en el teatro, porque tienes un micrófono aquí, pero sí que la enunciación sea perfecta. Eso debería tenerlo todo actor.
Vamos a seguir conociendo a Marisa Paredes a través de alguna de las películas que rodó. Como ya hemos comentado, se convirtió en una de las actrices más representativas del cine de Almodóvar.
Señor juez, me resulta muy difícil tratar este asunto delante de mi hija. Aunque lo que pueda decir no sea ninguna novedad para ella. Yo no le maté. No se mata al marido de una hija 2 días antes de debutar en el teatro. ¿Tú me crees, verdad, Rebeca?
No sabía quién tienes que convencer, sino el señor juez.
Aquí la escuchamos en Tacones lejanos, una de las 6 películas que rodó con el director manchego. ¿Qué crees que aportó su talento al universo de Almodóvar y cómo esta colaboración marcó su lugar en la historia del cine español?
Bueno, es una de las chicas Almodóvar, podríamos decir, aunque yo creo que ella era más que eso, ¿no? Pero sí que es verdad que con Almodóvar tuvo algunas de sus películas más conocidas y fue, digamos, la colaboración que le permitió acceder a muchos papeles en el cine internacional. Y yo creo que en el cine de Almodóvar ella siempre tiene... como hemos dicho, un papel de presencia. Ella siempre es una presencia con peso, ¿no? Un personaje que pesa en la vida de los otros. Lo vemos en Tacones lejanos, ¿no? Como esa película yo creo que es coprotagonizada con Victoria Abril. Yo creo que los dos personajes tienen el mismo peso y es una madre, ¿no? que ha marcado a su hija en principio para mal, porque es una persona... con mucho conflicto con ella, ¿no? Pero vemos esa historia de acercamiento entre ambas en la película. Y fíjate que luego le dio un protagonista, que es La flor de mi secreto, que yo creo que ahí Marisa Paredes era una especie de alter ego de Pedro Almodóvar, ¿no? Hacía de una escritora y bueno, pues tiene un conflicto amoroso, vuelve al pueblo con su madre, con su hermana, es decir... Y vemos muchos rasgos que vinculan al personaje
en ella, ¿no?
Con Pedro Almodóvar. Entonces, es muy significativo que la eligiera como alter ego. Es decir, que. Pero yo creo que Tacones lejanos es un papel más icónico. Quizá por esas canciones, ¿no? En el escenario con la voz de Luz Casal, por cómo rodó esa
película. Esa estética
película.
También kitsch, sí. ¿No?
Era el año 91, que es un momento en el que el cine del Pedro Almodóvar era, yo creo, mucho más enfático visualmente, con colores, con los planos que usaba. Y yo creo que esa película es el icono de... que yo creo que la mayoría de gente vincularía con Marisa Paredes.
Bueno, decimos que Marisa Paredes ha hecho mucho teatro, ha hecho mucho cine, ha trabajado con los grandes, Pedro Almodóvar, a nivel internacional, Guillermo del Toro, Roberto Benigni, como decíamos en La vida es bella. Aún así, esta mujer tan admirada fuera y dentro de España llama la atención que no recibiera el Goya de honor hasta el año 2018. Tenía entonces 72 años, recordábamos hace un momento qué es lo que decía ella en esa ceremonia en la que recogió este Goya de honor. ¿Por qué tardamos tanto tiempo en darle un reconocimiento oficial en España?
Pues es difícil discernir las razones. Lo cierto es que muchas veces los premios también dependen de si coincide que un año en el que tú has estado muy bien en una película coincide que hay otra actriz que ha estado muy bien. A veces puede influir la suerte desde ese punto de vista. Pero no habría ninguna razón para que no hubiera ganado antes. Era una actriz que tenía el reconocimiento de todos sus compañeros de profesión. Y la verdad es que es un poco impactante saber el dato, pero vamos, no creo que hubiera alguna razón específica. Simplemente se dio así.
Una mujer además comprometida, la escuchábamos también antes con el No a la guerra, que protagonizó aquel episodio también, aquella entrega de los Goya en nuestro país. y que dio el paso para ser la directora de la Academia de Cine.
Sí, solo duró 3 años, estuvo desde el 2000 al 2003. Le tocó esa gala que fue muy polémica. Bueno, ella entiendo que se implicó mucho porque ella pues siempre se ha significado por unas ideas determinadas, por unos partidos determinados. Esto, claro, este es el aspecto que a lo mejor a mucha gente pues le puede echar para atrás, a otra gente al contrario. Siempre que el artista se identifica políticamente y se significa políticamente, pues corre el riesgo de alienar a un sector del público, que al final yo creo, esta es mi opinión, ¿vale? Yo creo que es mucho mejor expresarte a través del arte, expresar las ideas consideres mejores a través de tu arte y no significarte tanto porque al final el cine, la televisión, el teatro debería poder llegar a todo el mundo sin que hubiera esa barrera de que alguien vea solo tu significación política, ¿no?
Pues hemos repasado la figura de Marisa Paredes, que nos ha dejado a los 78 años, con Federico Alba, profesor de guión, historia del cine y crítica de cine de la Universidad CEU San Pablo. Federico, gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a vosotros.
Bea, gracias también a ti.
Muchísimas gracias, Pilar.
Hasta luego, compañera. Pues tenemos que hablar a continuación de un cumpleaños, fíjate, qué cambio, porque hoy 17 de diciembre el Papa Francisco está de celebración, cumple 88 años, aunque las primeras felicitaciones llegaron ya este domingo a bordo del avión papal. De regreso de su viaje a Córcega, los periodistas le cantaban el cumpleaños feliz en italiano e incluso acompañaron el momento con una tarta de felicitación. Pero se esperan más celebraciones. Eva Fernández, corresponsal en Roma. Muy buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cómo está siendo el cumpleaños del Papa? 88 años, sí, que tiene increíble. Previsto para hoy, para celebrarlo.
Increíble. Bueno, pues aunque parezca mentira, hoy es un día normal en la agenda del Papa. No hay prevista celebración oficial porque además coincide con una jornada en la que la agenda del Papa es más reducida, hay menos audiencias, pero eso no quiere decir que no lo esté celebrando en su residencia de Santa Marta, porque ha habido seguro tarta de cumpleaños después de comer, junto a las personas con las que convive, y con toda seguridad se tiene amontonadas sobre la mesa felicitaciones, dibujos de niños que llegan de todo el mundo. Le ha felicitado, por ejemplo, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, con una carta preciosa en la que le agradece su continua defensa de la paz. La primera ministra, Giorgia Meloni, que no está en Roma, antes de intervenir en Bruselas, en el Consejo Europeo, le ha felicitado públicamente en alto. Y efectivamente, todavía, Pilar, queda mucha tarde, y no sabemos, no descartemos que haya alguna sorpresa, como que algunas personas sin hogar o grupos de niños o de inmigrantes se acerquen hasta Santa Marta, hasta su residencia, con algún regalo y que el Papa salga a celebrarlo con ellos. O sea que todavía cualquier...
Hay tiempo, ¿no?
Hay tiempo. Y con el Papa Francisco cualquier tipo de celebración es posible.
Porque el año pasado sí que lo celebró. Bueno, hizo una fiesta circense en un hospital, creo.
Sí. Fue precioso. Le encanta el circo. La verdad es que tiene mucha relación con todas las personas que trabajan en el circo y les pidió que fueran a dar una sorpresa a los niños del Bambino Gesù, que digamos que es el hospital pediátrico del Vaticano y uno de los más importantes del mundo. Y también el año pasado, Pilar, le trajeron una tarta a un grupo de niños y una guardería dentro del Vaticano, que esto poca gente lo sabe. Hay una pequeña guardería en la que se atiende a niños con pocos recursos de personas que no, de fuera del Vaticano. Entonces los niños las imágenes son muy divertidas porque le van con la tarta, van a cantarle el cumpleaños feliz, pero eso sí, no se resisten de meter el dedo en la tarta mientras se la están dando al Papa para ver si está buena la nata y el chocolate de la tarta. Y están ahí todos metiendo el dedo mientras felicitan y chupándoselo mientras felicitan al Papa. O también ha invitado a desayunar a personas sin hogar que suelen dormir bajo la imponente columnata de la Plaza de San Pedro o por sus alrededores. Cena con un grupo de 6 o 7 que se les lleva el limosnero. Y he de decirte, Pilar, que a veces ellos, los que duermen, los habéis visto todos los que os habéis acercado hasta San Pedro, que te impresiona un poco ver la gente que duerme bajo la columnata. Bueno, pues algunos tienen perro y no se van sin su perro. Y se presentan en Santa Marta y en el desayuno del Papa con su perro a los pies allí dentro de la casa del Papa. O sea, que son siempre muy pintorescas estas celebraciones del cumpleaños del Papa Francisco.
Bueno, que cumple, como decíamos, 88 años, Eva. ¿Cuál es su estado de salud? ¿Cómo se encuentra?
Bueno, pues mira, Pilar, esta pregunta, o sea, evidentemente son 88 años, pero tras haberle acompañado el pasado domingo a un viaje de una jornada larguísima en el que no se permitió un respiro, que al día siguiente reanudara la jornada con 12 audiencias seguidas desde las 6 de la mañana. Bueno, pues es que a sus 88 años no se puede decir más que está bien para tener 88 años una vitalidad envidiable. Yo no sé si yo sería capaz de aguantar ese ritmo diario que tiene. Y lo que se ve es que el Papa tiene muchas ganas de rematar asuntos, no le da mucha importancia a su salud, por supuesto que continúan los dolores en sus rodillas que le obligan a desplazarse en silla de ruedas, pero la cabeza sigue intacta, la memoria es increíble y él siempre asegura a Pilar que para gobernar la Iglesia no se necesitan las piernas, sino se necesita la cabeza.
Eso es así, eso es así. Pero bueno, que le vemos también desplazarse en algunas ocasiones con alguna dificultad.
Por supuesto.
Claro, los traslados ya también en silla de ruedas, en algunos sitios. Bueno, pues que tiene ya 88 años, pero efectivamente la cabeza la tiene intacta, como demuestra día a día. Y vamos a ver qué pasa, si da una sorpresita al día de su cumpleaños o no, porque con Francisco todo puede pasar.
Sin duda.
Todo puede pasar. Eva Fernández es nuestra corresponsal en Roma. Gracias, Eva, por contarnos todos estos detalles.
Un fuerte abrazo, Pilar. Hasta pronto.
Actualizamos toda la información. Vamos con el boletín de noticias y seguimos aquí en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso?
Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante, un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? La magia sí quiere. Vuelve la planta 2.5 de El Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias y Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad comparte salud y regala HSN. Descubre los sabores más navideños para tus proteínas y postres fit. Turrón, galleta de jengibre, galleta caramelizada. Disfruta cuidándote de la mano de HSN. Entra en su web hsnstore.com y haz tu compra navideña. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad, porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
¿Quieres un toque especial para tu mesa navideña? Los tomates Cherokee son todo un acierto. Su color llamativo y su sabor dulce los convierten en una auténtica delicatessen. Tus invitados quedarán encantados. Tomates Cherokee, como los tomates de antaño, en cada bocado. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.